Pido perdón mis alergias cuando empiezan los calentadores, me entra el polvo, soy alérgico. Bueno, ¿qué piensan de esto? Había una familia pobre, pero vivían en una casita que estaban arrendando y tenían una niña de 6 años. Y un día el esposo y la esposa estaban discutiendo qué podían hacer para reunir bastante dinero para de enganche o de down payment para comprar una casa. Y estaban sacando la cuenta y su hijita estaba ahí. Y ella estaba jugando con su peluche favorito. Y ellos llegaron a la decisión que no podían por ahora. No podían reunir el dinero necesario. Necesitaban ahorrar bastante más. Entonces, después de 2 o 3 días, estaban el esposo y la esposa viendo televisión, y viene la niña y se le presenta a los dos. Y la niña saca de su bolsillo $1 y se lo da a su mami y papi. Mami y papi saben que ella no tiene ese dólar. Están pensando, ¿de dónde lo sacó? Y le preguntan, ¿dónde sacaste el dólar? Y la niña, un poco avergonzada, le dice, mami, papi, mi amiguita que tengo en el colegio, ella le gusta mucho el peluche favorito mío que yo tengo. Y ella me ofreció $1. Y yo pensé que yo podía ayudar a reunir el dinero para el enganche si yo vendía mi peluche favorito. Y lo vendí por $1. Y yo quiero que lo tomen para el ahorro del enganche, del down payment de la casa. Si ustedes fueran los padres de esa niña, ¿cómo respondieran a eso? ¿La niña debería de haber hecho eso? No. Cometió, desde el punto de vista de ustedes, un error. Sí. Porque era su peluche favorito. Y no iba a hacer tanta la diferencia, $1. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿La van a regañar por haber vendido su peluche por $1? No creo que la van a regañar. Yo creo que lo que van a hacer es que se les van a llenar los ojos de lágrimas. ¿Y por qué se te llenan de lágrimas los ojos? Porque no estás viendo el error que ella cometió. Estás viendo el amor que ella mostró en ese momento y sacrificó a su peluche que le encantaba para contribuir, aunque era poquito, al sueño de comprar una casa para la familia. Eso es lo que Jesucristo está diciendo hoy en el Evangelio. La mujer que da 2 centavos casi no va a hacer ninguna diferencia para el tesoro del templo. Pero cuando Jesucristo lo ve, Él lo que está viendo no es el dinero. Él está viendo cuánto le costó a esa mujer ser generosa. Esa pregunta misma se la debemos hacer, no se la deben hacer a la niña, pero ¿cuánto lo debes pensar? ¿Cuánto le costó a la niña contribuir ese dólar? Y no le costó un dólar. Porque lo que costó no se podía medir en dinero. Lo que tú estás viendo es que lo que le costó era su corazón entero. Y eso es lo que Jesucristo está mirando. Él no está mirando el dinero. Entonces la pregunta que es la más importante es ¿cuánto te cuesta ser generoso? Y no es la misma cosa que el dinero que diste. Lo que Cristo estaba diciendo es que a los fariseos y a los ricos no les cuesta casi nada, aunque den mucho más dinero que le dan, que dio esa mujer, pero no les cuesta nada. Noten la diferencia de cuánto cuesta y el dinero. Hay muchas veces que eso lo tenemos que ver en la Biblia, porque te enseña lo que Dios mira. Miren, déjenme darle un ejemplo yo creo que uno de los ejemplos más grandes en el Antiguo Testamento de este principio. ¿Cuánto cuesta ser generoso? El cuento de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham experimenta que Dios, un Dios que él nunca ha conocido, pero un Dios que empieza a contactarlo y le dice a Abraham: Abraham, yo quiero que tú te comprometas 100% conmigo. Yo quiero que sacrifiques tu único hijo y me lo des. Abraham, horrorizado, sabe lo que le va a costar. Pero dice que sí, aunque le va a costar su único hijo. Entonces llega el día y Abraham está con su hijo y le dice: vamos a hacer un sacrificio. Y el hijo carga palitos, leña, y le pregunta a su papá: ¿dónde está el animal? Y su papá no dice: no te preocupes. No lo quiere preocupar, sabiendo que él es la víctima. Y en el momento que Abraham levanta el cuchillo, un ángel viene y lo para. Y le dice el ángel, hablando del Señor, le dice a Abraham: eso no es lo que yo quiero. Yo sé que tu hijo tú me lo darías. Y entonces le enseña una oveja, sacrifícala a ella, no a tu hijo. Yo no quiero eso. Ahora, quiero que analicen el cuento ese desde el punto de vista de la niñita y de la mujer en el Nuevo Testamento. La niñita iba a cometer un error que ustedes querían. Ustedes le hubieran pedido que lo vendiera. ustedes hubieran dicho, prueba, comprueba tu amor conmigo, véndelo para en comprobarme que tú nos amas. No. Ninguno de ustedes hubiera hecho eso. ¿Cuáles de ustedes, si esa fuera la viejita, fuera su mamá, le hubiera dicho, mami, dale todo lo que tienes para vivir al templo? Quédate sin nada. Nadie. No lo hubiera dicho yo. Yo le hubiera dicho, señora, está bien que le diere dar algo, pero no de todo lo que tiene, usted necesita para comer. Ella cometió un error, sí. No debería haber dado todo. Pero ¿qué es lo que Jesucristo está notando? Jesucristo no está notando el error, como ustedes no notaban el error de su hija. A Jesucristo se le llenan los ojos de lágrimas viendo cuánto le cuesta a la viejita ser generosa. Ahora Abraham, la misma cosa. Dios ve a Abraham con el cuchillo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿Abraham está cometiendo un error? Porque parece que está haciendo lo que Dios le pidió. Pero entonces yo les tengo que preguntar esto. En este caso, ¿fue Dios, el Dios verdadero, que le dijo eso a Abraham? La Biblia dice que Dios lo dijo. Pero déjeme advertirle una cosa, que porque mucha gente dice, sí, padre, sí, 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 eso fue Dios, la Biblia lo dice. Pero piensen en esto. Si Dios lo hizo, le dio esa prueba una vez a Abraham, eso quiere decir que lo puede hacer cuando él quiera. ¿Sería posible que una noche te levantes en el medio de la noche y que sientas a Dios pidiéndote que sacrifiques un miembro de tu familia para comprobar cuánto tú lo amas? Él lo hizo una vez. ¿Qué te quita que no lo haga otra vez? Y puede que en este momento no haya un ángel que te pare. Entonces, parte de lo que quiero que comprendan es interpretar este cuento de Abraham, porque es tan importante, desde el punto de vista de la niña. Cuando la niña ve la necesidad de su mamá y papá de comprar una casa, ella interpreta, ay, mami y papi necesitan la casa más que yo necesito mi peluche. Ella cree que eso es lo que ustedes le hubieran pedido, que toda la familia se sacrificara. Ella de veras lo cree. Yo sé que mami y papi quisieran que yo hiciera esto. Eso también le pasó a Abraham. Abraham estaba viviendo en una ciudad pagana, una ciudad en cual los sacrificios humanos eran común, porque cuando los dioses paganos querían que tú te comprometieras con ellos, lo que siempre te pedían es, te decían en efecto, prueba que estás comprometido conmigo. Dame lo más valoroso que tú tengas. Y lo más valoroso, claro, era muchas veces el hijo o la hija. Y muchas personas fueron sacrificadas así. En el Antiguo Testamento lo hacían. Y no es tan extraño, los aztecas lo hacían. Los mayas lo hacían. Los incas lo hacían. Todos los pueblos en Europa, en África, se ha comprobado que por el mundo entero la gente estaba sacrificando a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque pensaban que eso es lo que Dios quería. En Hawái, ¿qué hacían? Tomaban la señorita más bonita que encontraban y la tiraban a Dios en el volcán, como ofrecimiento al Dios del volcán. Entonces Abraham cree que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la misma cosa que los otros dioses que la gente cree. Y eso es lo que está escrito en la Biblia. Pero el problema es que eso no era el verdadero Dios. Sí era el verdadero Dios que le estaba pidiendo su compromiso total. Pero en ese momento entró la confusión de que el compromiso total, que era de veras de Dios, quería decir, sacrifícame a tu hijo. Es interesante porque yo siempre he tenido cuestiones sobre ese cuento. Entonces, yo tengo un amigo, muy buen amigo mío, que es un rabino. Y yo todos los domingos por la noche estoy en la radio y estoy en un programa de la radio es en inglés, pero es con un rabino y un ministro protestante, un bautista. Y yo consulté con el rabino cómo esto es interpretado en la comunidad judía. Y él me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, Mario, si tú lees la Biblia muy precisamente, vas a notar que la Biblia dice que Dios hablaba con Abraham, y Dios hablaba con Abraham, y Dios hablaba con Abraham. Hasta cuando le pidió al hijo que Dios hablaba con Abraham. Pero dijo, vas a notar que desde el momento que él sube el cuchillo, ya Dios no habla con él directamente. Inmediatamente la Biblia empieza a decir, el ángel del Señor habló con él. Ahora, claro que uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué el cambio ese? Antes era Dios y ahora el ángel. Y el rabino me dijo, porque Dios estaba un poco estorbado que Abraham había interpretado eso. Cuando Dios no es un Dios que quiere sacrificios, especialmente sacrificios humanos. Y que un poquito se alejó de Abraham, aunque reconoce el corazón que iba a cometer ese error horrible. Y entonces Abraham, Dios por el ángel le dice, porque has decidido hacer esto, aunque yo no lo quería, tú eres un hombre de fe. Yo sé que tú ni hubieras, me hubieras quitado a tu hijo, me hubieras faltado a dármelo. Eso no es lo que yo quería. Pero reconozco cuánto te costaba ser generoso. Dios se sentía de la misma manera que ustedes se sentían con su hija. No querían que su hija hiciera eso. Pero ¿cómo uno no va a ver el acto de generosidad y cuánto le cuesta a la persona? Eso es la misma cosa que San Pablo dice de Jesucristo. Pregunta. ¿Fue Dios el que quiso que Cristo fuera crucificado? ¿Fue Dios el que dijo, yo no los voy a perdonar hasta que maten a mi hijo? Mátenlo. Y entonces cuando yo vea su sangre, entonces los perdonaré. Yo necesito un sacrificio humano ofrecido a mí antes de que yo los perdone. Fue la voluntad de Dios, porque Cristo le dijo a Dios: Señor, si es tu voluntad que esta copa, este cáliz pase sin que yo lo tenga que beber, el cáliz del sufrimiento de la cruz, pero que se haga tu voluntad, Señor. Pues, ¿qué pasa? Que Jesucristo fue crucificado. Entonces, es la voluntad de Dios que Cristo fuera sacrificado. Entonces fue la voluntad de Dios que Abraham matara a su hijo. Fue la voluntad de ustedes que su hija vendiera su peluche, que la mujer diera todo lo que tenía que vivir. Yo no creo que así. Dios no quería que Cristo muriera, pero tampoco Él quería que Satanás, que estaba, era el muñequero, ¿cómo se dice? El puppet, el que estaba manejando. Bueno, lo que ustedes saben, que estaba manejando todo. Satanás quería que a Jesucristo le entrara miedo y que corriera. Y entonces él pudiera haber dicho: yo gané, hasta le metí miedo a Dios. Y lo que Dios le dice a Jesucristo es algo así: mi hijo, yo no quiero que esto te pase. Me parte el corazón verte lo que va a pasarte. Pero mi hijo, no podemos dejar que Satanás le diga al mundo entero que él ganó. Que el mundo entero sigue agarrado por el miedo bajo el poder de Satanás. Él, en efecto, le dijo a su hijo: deja que pase. No quiero que pase, pero deja que pase. No fue Dios el que quiso el sufrimiento de su hijo. Fuimos nosotros. Y Jesús y Dios le dijo: deja que te lo haga. Y en ese momento, cuando dejó que se lo hicieran, aunque Dios no lo quería, en ese momento nos dio el regalo más importante de todo el universo. Atrás de mí, en esa cruz, ustedes ven el momento en que ese hombre que es Dios, cuando se dejó que nosotros lo destrozáramos, porque estaba destrozado. Esa cruz no le hace justicia a como Jesucristo de veras lucía, sangrando por todos lados y cerquita de su mamá. Su mamá estaba como la cruz, nada más que tenía a Jesucristo con el ombligo de Jesucristo aquí para su mamá. Y en ese momento, cuando nosotros hemos hecho lo que Padre no quería, ¿qué es lo que Él hace? Él pudo haber dicho: Padre, para el demonio con ellos. Pero ¿cuáles son las palabras que le salen? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Dios permite cosas que Él no quiere. ¿Por qué? Porque es para algo más, más importante. Permite cosas que no quiere que pasen. ¿Cuántas veces yo he estado con muchos de ustedes que han experimentado dolor grande, muerte de un hijo, o de padres, o de familiares, o divorcios, o cosas terribles? Y ustedes no me preguntan: ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Yo no he hecho nada. Yo creo que María pudiera haber dicho la misma cosa, ¿no? Parado al pie de la cruz, mirando a Dios y diciendo: ¿por qué? Tú no me dijiste que yo iba a ser bendita entre todas las mujeres. Mira, esto quiere decir bendita entre todas las mujeres. ¿Qué hizo este hombre? Nada, no hizo nada malo. ¿Y por qué? Y en ese momento María tuvo que decir lo que todos tenemos que decir de vez en cuando. No entiendo, Señor, pero confío en ti. No entiendo, pero confío en ti. Ahora les pregunto la misma pregunta. ¿Cuánto le costó a Dios salvarnos? ¿Cuánto le costó? Le costó ver el sufrimiento y la tortura de su hijo y dejar que su mamá lo viera. ¿Cuánto le costó? En todas esas situaciones, lo que vemos es lo que cuesta ser generoso. Eso es lo que Dios mira. Dios no mira cuánto. Dios mira cuánto te cuesta ser generoso. Así que, hermanos, por eso ya estoy terminando. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, oye, chico, ya. Por eso yo siempre les digo cuando van a dar su donación, a mí no me importa lo que den. ¿No? Ustedes saben que yo he estado aquí en esta iglesia 23 años y yo no sé de ninguno de ustedes cuánto ustedes dan a la iglesia. Yo no tengo ninguna idea quién da mucho y quién da poco y quién no da nada. Porque eso no es el punto. Entonces, por eso yo les digo, da lo que tú quieras dar. A cualquier caridad, porque la iglesia no quiere tu 10%. La iglesia quiere que tú tomes el 10% y le des 5% a cualquier otra caridad, a cualquier cosa que sea importante para ti, para ayudar, y que la otra mitad se la des a la iglesia para el trabajo de Jesucristo. Pero la pregunta que quiero es, cuando estén dando su dinero a lo que ustedes le den a la iglesia o a otra caridad, ¿cuánto te cuesta ser generoso? ¿Eres como los fariseos? Ah, ya gasté todo lo que yo quería y aquí tienes lo que sobra. No te costó nada. ¿O eres como la niña? ¿Eres como la viejita? ¿Eres como Abraham? ¿Eres como Jesús? Que le costó bastante ser generoso. Así que les dejo con esa pregunta. ¿Cuánto te cuesta ser generoso? Eso es lo que Dios está mirando. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme.